Radio 4G. El futuro es ahora.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados. 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Tarde en tu vuelta a casa, Alfredo Arense te acompaña con buen humor, entretenimiento y con la música que nadie te pone. Llámame Freddy, junto a Raquel Fiz y con la participación de los oyentes a través del WhatsApp 636-689-184. Llámame Freddy, de lunes a jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche, en Radio 4G FM. Avisa cuando llegues.
Dale una vuelta en Radio 4G FM.
Once y un minuto en Canarias y esta sintonía, ya sabéis, el rincón de Bravo Fischer. Vamos a descubrir cositas. Guille.
Hola, ¿qué tal, Gema?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué gustito, jueves y estás aquí.
Casi el fin de ya está aquí.
Oye, ¿sabes que hemos puesto algunas canciones de este grupo vasco? Uy, se me ha ido el nombre.
De Rural Zombies.
Rural Zombies, que los hemos puesto. Que,
¿van a venir?
Voy a intentarlo.
Qué guay.
Voy a intentarlo.
Me avisáis.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, tampoco ya lo anunciamos en Twitter.
Vale, claro, pues estaré pendiente.
Pero te aviso. Vale. Y suenan muy bien, me gustan. Pero luego les he investigado un poco y van a pegar, ¿eh? Como tú decías.
Sí,
les
sí,
hacen
sí.
Muy buenas críticas.
Música muy madura para, son, para ser
muy jóvenes.
Tan jóvenes.
Veinteañeros.
Sí.
Pero de los flipante. De abajo, ¿eh? De los de 20, no 20 añeros de
sí,
casi 30.
De los de 20 para 22,
eso,
23, ¿no?
Eso. Bueno, Bravo Fischer, Guille, cuéntanos, ilústranos, descúbrenos.
Pues os voy a descubrir alguna cosilla. Si el pasado jueves empezábamos con Annie B. Sweet, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Hoy vamos a continuar con otra chica que en su momento se la encasilló también en la onda folk de cantautoras que salieron en el 2008-2009, uh-huh. Junto con Russian Red, junto con La Bien Querida y con Zahara. Lo que pasa es que ya pues están haciendo todas ellas cosas muy distintas, ¿no? Esta es Alondra Bentley con su canción What Will You Dream.
Sí.
Will you dream? ¿En qué soñarás?
¿Me lo preguntas o me estás traduciendo el título?
Te traduzco el título y si quieres puedes contestar, ¿no?
No me acuerdo de lo que sueño.
Es muy curioso porque he estado leyendo sobre Alondra. Uh-huh. En su última en una entrevista comenta que sueña mucho y que lo que le gusta hacer es, en cuanto se despierta, intentar recordar concienzudamente lo que ha recordado, meditarlo, apuntarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso. Yo creo que la mayoría de la gente no lo hacemos, ¿no?
No.
¿Tú lo haces?
No. Yo no me acuerdo. No, ni me acuerdo de hacerlo. O sea, no. Bastante tengo con abrir los ojos como para encima recordar el sueño. Quita.
Nada, yo creo que no lo he hecho nunca, pero...
Dicen que es muy bueno, ¿eh? Muy recomendable.
Sería
muy recomendable, sí.
El subconsciente, ¿no?
Sí, el subconsciente, eso es.
¿Qué te parece? Bueno, pues yo creo que Alondra empezó con un rollo folk y, como ya te digo, en esa ola de cantautoras de folk, Russian Red, Annie B. Sweet, Alondra... Y yo creo que es muy interesante cómo se han ido distanciando musicalmente todas, ¿no?
Han encontrado su camino, está muy bien también eso, ¿no?
Yo creo que Alondra ahora nos está presentando un disco mucho más movido y mucho más para el baile, y deja un poquito la guitarra acústica de lado. Uh-huh. Y yo creo que es positivo y a su favor, está recibiendo bastantes buenas críticas.
Bien, eso es importante, que uh-huh. el trabajo que hacen y el empeño que ponen en salir adelante con sus proyectos y sus ilusiones musicales les dé los frutos que merecen. Claro,
pues
que sí.
Sí. Bueno. Comentar también que va a tocar el 28 de enero uh-huh. en la Sala Sol de Madrid.
Ah, mira.
Para la gente que le haya gustado la canción y uh-huh. que, bueno, ya el disco ya está. Este es el single de adelanto, What Will You Dream, pero el single ya, o sea, el disco está ya en escucha, se puede escuchar, y a la gente que le guste lo que oye, pues que se anime al concierto, que es importante.
No será muy caro, la Sala Sol no suele ser...
No he mirado el precio.
Prohibitiva.
No sé,
bueno,
no sé.
cotilleáis por ahí.
Que cotilleen nuestros oyentes.
¿Qué más, Guillén?
Pues saltamos de productora de cantautora en cantautora. Uh-huh. Es una cantautora un poquito más atípica, porque mezcla como folk con electrónica,
sí.
lo que le gusta a ella llamar como folktrónica.
Ah, mira.
Ha entrado en su Facebook. Uh-huh. Se llama Le Parodi.
No los conozco.
Esta es la parte que más me gusta de la canción.
A ver.
Me encanta lo que dice. Dice, cabé un hondo agujero para enterrar mis rencores.
Wow.
Es muy, a mí me gusta, es muy profundo. La canción se llama Hondo Agujero, el disco se llama Hondo, y tiene frases lapidarias en su disco. Y en este single está muy bien eso de cabé un hondo agujero para enterrar mis rencores, ¿no?
¿Es un disco para escuchar, pero también para bailar o no?
En directo yo la he visto un par de veces y sí que se baila. Tiene rollazo. Suele ir ella sola o acompañada de un saxofonista. Uh-huh. Lanza como samples y tal. Y ya te digo, tiene un rollo como... También toca el ukelele a la vez.
Ah, mira.
O sea que tiene un rollo como folk electrónico, aunque ella, he leído por ahí que dice que aspira a crear tecnoflamenco. Porque
voilà.
El resto del disco es, también tiene como muchas influencias... Yo creo que hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Se llama Sol. Se llama Sole. La conozco también personalmente. Y Sole hace lo que quiere, ¿no? Y le gusta mezclar, pues, cosas músicas de africanas.
Me sonaba África.
Músicas
esto,
africanas, sí. Músicas de más tropicales. Y el flamenco se ve que le ha estado tocando mucho los últimos años y lo ha introducido también ahí.
Pues qué interesante,
que, bueno,
mezcla, ¿no?
Me encanta la gente que hace lo que realmente quiere. Y ella lo hace.
Es lo más difícil, ¿sabes?
Es lo,
¿no?,
más,
Guille,
difícil, pero lo más satisfactorio.
Pero muy arriesgado también, ¿eh?
Bueno.
Es muy valiente.
Pero quien no arriesga no gana.
Ahí estamos. Positividad, ¿no?
Positividad.
Y como se nota que es jueves ya, ¿eh?
Bueno, hoy he venido positivo, sí.
Bien, claro que sí. Si no, tranquilo, que en cuanto te vayas de dar una vuelta vas a salir positivísimo.
Pues sí. Nada, y comentar también, está guay que ha estado abriendo recientemente los conciertos de Nene Cherry. ¿La conocéis por aquí?
Sí, claro. ¿Sí?
Pues ha estado abriendo los conciertos de Nene Cherry como telonera. Bueno,
¿sí?
Suena mejor abriendo, más que telonera.
Bueno,
abriendo.
Sí, pero yo creo que telonero se entiende más rápidamente,
ya,
¿no?
Bueno, pues ha sido telonera.
A mí me gusta tampoco telonero.
No.
Como...
No, grupo invitado.
Ah, vale.
Grupo invitado, se suele decir.
La,
¿no?,
apertura del momento musical lo puso.
Y nada, ha abierto, ha sido artista invitado de Nene Cherry en Madrid y en Barcelona, que acaba de tocar. Y nada, excelentes críticas también.
Qué bien.
Para Le Parodi.
Eso está muy bien, muy bien.
Escuchando ahora se llama Chairlift.
Espera, que me siento que estaba bailando.
Estabas bailando, ¿verdad? Sí. Es que ha sido un cambio.
Pero cómo me gusta.
Tiene un rollazo.
Es que esto me gusta mucho.
Es un dúo de synth pop americano. Se llaman Chairlift, chico y chica. Uh-huh. Formado por Caroline Polachek y Patrick Wimberly. Y es su primer single de adelanto para su nuevo disco que va a salir en enero. Y esto es Chin.
¡Anda! Mira qué curioso. Uh-huh. Últimamente estoy escuchando muchas canciones que tienen na-na-na-na-na, chin-chin-chin.
Onomatopeyas.
No me salía, estaba yo ahí como era. Pues está bien.
Rollazo. Han estado hace poquito en el Festival Corona Capital de México, que tiene bastante repercusión a nivel, bueno, pues de músicas de las que te traigo yo. Y han tenido bastantes críticas positivas, ¿no? Están girando y presentando su disco, que como ya digo, saldrá en enero de 2016.
Un día podíamos hablar de los festivales que hay en otros países.
En otros países,
sí.
Me encantaría.
Latinoamérica, bueno, Inglaterra, pues es que cada vez que hacen un festival se embarran. O sea, quiero decir, llueve tanto que tienen que ir con botas.
Sí, la verdad es que tocar allí tiene que ser la bomba.
Claro,
¿no?
Pero sí, podíamos hacer ahí un recorrido por los mejores puntos.
Me la apunto.
Venga,
me
sí,
la apunto.
Sí, ¿no? Luego es que me llamó la atención porque una vez vi en el extranjero un kit de concierto para lluvia.
¿Dónde?
En Edimburgo, en Escocia.
Bueno, es que claro, allí como no lleves...
Te vendían ahí como el kit para... Y llevaba, bueno, gorro, toallitas, un chubasquero...
Qué bueno.
O sea, y yo aquí no he visto nunca...
Pero tú no fuiste al festival, ¿no?
No, que voy a ir, no.
¿Has ido a algún festival alguna vez?
Uno.
¿A cuál?
En Murcia.
¿Murcia?
Mira, bueno, no voy a...
What the
bueno,
fuck?
¿Cómo se llama? ¿El de Murcia?
¿SOS?
El SOS.
¿Has ido al SOS?
Sí.
Qué guay.
Sí, hace unos añitos ya.
¿Hace unos
tres,
añitos?
Tres años o por ahí, dos, tres años, sí.
¿Y que te acuerdas de algún grupo así que te...
De Lorentos me gustó mucho. Estaba... de verdad, esta chica que hemos pinchado alguna vez, así que es como... Es gordita, pero que tiene una energía brutal.
Pero, ¿española o...?
No, es extranjera. Bueno, luego pienso y te lo digo. No me metas en estos berenjenales, que tengo memoria de pez. Guille.
Creo que ya sé quién dices, pero a mí también se me ha olvidado el nombre.
Se nos ha olvidado a
se
todos.
Olvidado.
Bueno, seguimos y si me acuerdo vale. lo suelto.
Vale, ok.
Venga.
Que ahora es importante, ahora traigo una canción que, pues eso, como siempre me gusta traer como cositas, descubrimientos ya mínimos, ¿no? De 500.000, 500 o 1.000.
Ah, ya te iba a decir yo, digo, no, no. 500.000 mínimo.
500.000, 2.000 reproducciones en YouTube, o sea, que están como muy, muy, muy empezando.
Sí.
Y di con ello, y quiero que escuchemos todos la letra, sobre todo que nos centremos en la letra, ¿vale?
Venga.
Nos centramos.
Vamos.
Se transmite por el aire, traspasando todos los muros, tu barrera del sonido hoy se encuentra en tus oídos. Se propagan vibraciones convertidas en canciones y tú en tu silencio ignorando elásticas oscilaciones, solo puedes observar, nadie puede imaginar que de tus manos salgan palabras y en tus sueños no suene nada, no suena, no suena nada.
Esto es Tu barrera del sonido de Major Tom. Y te voy a contar que en el videoclip, ese videoclip que te digo que todavía tiene como 1.000 visitillas, 2.000, ojalá que tenga muchas más. Uh-huh. En el videoclip aparece un texto que dice: el 18 de octubre de 2012 me dijeron que mi hija era sorda.
Sí.
La escribí esta canción pensando que nunca iba a poder escucharla.
Wow.
Entonces, bueno, no sé, a mí me tocó, ¿no? En el videoclip aparece la hija del artista, uh-huh. y que se llama Julieta, y no sé, me pareció bastante... me tocó, vaya.
Te tocó, bueno, sí. Está bien, la música es eso también, ¿no? Que toque las emociones y uh-huh. unas veces la emoción sube y otras de la emoción pues te baja un poquito. Pero bueno, por cierto, una cosita... Gossip, nos apunta
era
un oyente.
Gossip,
eso. Gossip, y de Lorentos me gustaron mucho de ese concierto. Gracias, oyente. Pues oye, bien, eso, lo que decimos, o sea, la música, ¿qué fin tiene? Es una cuestión que va directa a las emociones.
Directamente.
Y luego muchas veces una canción a uno le genera una cosa y a otro la opuesta.
Está claro.
Y son tan válidas la una como la otra, ¿no? Uh-huh. ¿No te parece?
Totalmente.
Recuérdame el nombre de este,
mira,
de este artista.
La canción se llama Tu barrera del sonido.
Sí.
Y el artista, que está aquí afincado en Madrid, así que podéis contactar con él, se llama Major Tom.
¿Major Tom?
Major Tom. Es una canción de David Bowie, me parece, de David Bowie.
Ajá, vale, venga.
Y nada, bueno, afortunadamente la niña nació con hipoacusia, pérdida uh-huh. parcial de la capacidad auditiva, pero afortunadamente hoy en día oye porque le han implantado un implante coclear. O sea,
es
que
cierto, qué bueno.
El videoclip está muy chulo, lo recomiendo. Si lo podéis ver, vedlo. Tu barrera del sonido.
Bien, bien, bien. Me lo apunto.
Vale.
Pues esto sí que es un cambio de tercio, ¿eh?
Cambiamos radicalmente. Es Camposanto de Odio París. ¿Sabes lo que es la música shoegaze?
No.
Te informo.
Sí.
Rapidito.
Bueno, tranquilo. Tampoco...
A mediados de los 80 surgió un tipo de música, un estilo de música alternativo, en el que los guitarristas y los cantantes no miraban al público, sino que miraban al suelo. y la prensa especializada lo llamó shoegaze, ¿no? Porque shoe es zapato y gaze es mirar. Entonces, como que se miraban los zapatos.
¿Anda?
Como que se miraban los zapatos. Y esto es Odio París, Camposanto, que están presentando su nuevo disco y su primer single, de adelanto. Beben mucho de esas influencias del shoegaze de mediados de los 80, principios de los 90.
¿Pero y qué características tenía ese estilo?
Ruido, intensidad.
Vale, vale, o sea, aparte...
Distorsión.
Vale, como la imagen era esa, el guitarrista mirándose los pies, sí. Pero luego...
Mucha guitarra, voces como muy de fondo, uh-huh. Aunque sin perder el lado más pop. Y bueno, el exponente clave de la música shoegaze fue My Bloody Valentine, uh-huh. Y que influyó tanto pues a estos chicos, a Odio París, como a Los Planetas, el Columpio Asesino, Triángulo Amor Bizarro, bueno, grupos que se mueven en esa onda, ¿no?
Bien, bien. Oye, me ha gustado mucho la selección de hoy.
Muy diferente, ¿no?
No tiene nada que ver
entre
ellas de hoy, pero tampoco con la sección anterior.
Bueno, hay que sorprender, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay que sorprender.
Pues me sorprendes.
Para bien.
Hombre.
Hombre.
Te diré. Si no, te diría, me decepcionas, Guille.
Vale.
Pues, Guille, muchas gracias.
A vosotros.
El jueves que viene, de nuevo, el Rincón de Bravo Fischer.
El Rincón de Bravo Fischer. El próximo jueves.
Te estás poniendo el listón cada vez un poquito más alto, tú solito, además.
Sí.
¿Eh?
Bueno, gracias.
Venga.
Hasta luego.
Chao.
Dale una vuelta con Gema Méndez en Radio 4G FM.
No sé si sabéis que en España hay más de 70 monedas sociales. Es un sistema de pago alternativo que, aunque no están admitidas por los bancos convencionales, estas monedas sociales, pretenden fomentar la economía local y restar valor al dinero, pero como símbolo de acumulación. O sea, intención que tenemos todos, acumular euros ahí en el banco, donde en el calcetín o en la viga, donde haga falta. Bueno, estas monedas sociales son una alternativa para adquirir bienes y servicios, pero en redes comerciales locales, ¿vale? Todo el mundo se estima que hay unas 5.000 monedas sociales. Bueno, ¿por qué os hago este planteamiento? Bueno, pues porque el tema de la economía, de las monedas, pues cambia todo, pues las monedas también. Y hoy vamos a hablar del Bitcoin. Bitcoin. Lo vamos a hacer con Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, Víctor.
Hola, bienvenido, Gema, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí? Nos vas a ilustrar sobre el Bitcoin, porque es complicado el tema, pero cada vez cobra más fuerza el Bitcoin.
Sí, cada vez está más en boga en los medios de comunicación y cada vez tiene mucho más uso en Internet y los usuarios empiezan a ser conscientes de la existencia de esta nueva moneda.
Bueno, ahora vamos a hablar si es legal, si no es legal, si tiene IVA, si no tiene IVA, dónde se puede utilizar. Vamos, de todo. Vamos a intentar aclarar todas las dudas y poner sobre la mesa pues todas las cuestiones que vayan surgiendo. Lo primero, ¿qué es el Bitcoin?
Es una moneda, se denomina criptomoneda, es una moneda alternativa, es muy similar a como entendemos el euro o los dólares, pero con unas ciertas particularidades.
¿Por ejemplo?
En particular no está emitida por un banco central, sino que funciona a través de Internet y se puede utilizar entre cualquier individuo, entre cualquier persona, sin necesidad de tener que pasar por un banco ni nada. Es decir, es como el P2P del envío de dinero electrónico.
Uh-huh. Claro, al no ser tangible, al no tener un formato físico, es algo virtual, algo que confiere ahí cierta confianza en el Bitcoin, sin más.
Sí, no dista
¿dónde
mucho.
¿Dónde reclamas? ¿Dónde reclamas?
Hay una parte que es bastante buena. Es verdad que es bastante, en sentido virtual, de que es difícil de tocar, no puedes tocar.
Claro.
Pero es muy similar a cómo funcionamos habitualmente con el dinero. Es decir, quitando unas poquitas pequeñas cantidades, que estás dando menos de un 3%, que se mueven billetes y en monedas, el 97% restante son unos y ceros en una cuenta de un banco. Es decir, cuando hay alguna transferencia, le ponen un más 100 a otra persona que le ha enviado 100 euros y a mí me restan un menos 100. Realmente ese dinero no lo he visto en ningún lado.
Cierto.
Es igual de virtual. De hecho, es bastante más incluso, porque Bitcoin, una cosa que tiene bastante buena es que no lo puedes falsificar. Es decir, si por ejemplo en un momento dado el banco o una persona comete un error y en una cantidad que tiene que poner 100 pone dos ceros más o quita dos ceros, pues tenemos un cierto problema para identificar dónde está el error. Uh-huh. En Bitcoin este tipo de cosas no pueden pasar. De hecho, se utiliza criptografía, se utiliza matemática para asegurarse que las transacciones están perfectamente validadas y no hay errores de este estilo. Mm. Entonces, tienes una seguridad mucho mayor que lo que te da una transferencia de un banco.
Bueno, Víctor, antes de hablar en términos de transferencias y demás, uh-huh, ¿de dónde sale el Bitcoin? ¿Quién lo inventa?
Pues una persona que se mantiene totalmente anónima. Lo cual,
y eso ya no me gusta nada a mí, ¿eh?
Sí, en general es algo que llama mucha atención, pero lo importante es que él inventó la forma de utilizar esta moneda, inventó lo que se denomina el libro blanco, digamos, las reglas de juego de cómo va a funcionar, y lo publicó de la forma que es totalmente código abierto y es conocimiento que está ahora mismo para la humanidad.
¿Qué es código abierto?
Se puede compartir, se puede modificar, se puede ver, se puede estudiar, cualquier persona lo puede comprobar y no tiene, digamos, agujeros de seguridad o puertas traseras. Uh-huh. Es decir, cualquier persona lo puede estudiar y si le interesa cómo funciona, puede hacer una modificación, incluso esta propia moneda.
¿Es cierto que el creador del Bitcoin tiene un nick japonés?
Sí, utiliza el nombre de Satoshi Nakamoto, uh-huh, aunque realmente nadie sabe quién es y se sospecha además que en vez de ser una sola persona pueden ser un grupo de personas. Pero realmente no es de igual el creador, porque es una vez que se han establecido cuáles son las reglas del juego, como son transparentes y cualquier persona las puede ver, da igual realmente quién sea, si fallece, si deja de fallecer, etcétera, no afecta. Realmente el único o el motivo principal por el cual esta persona se mantiene como anónimo es porque en Estados Unidos, si alguien emite una nueva moneda que compita con el dólar, uh-huh, y se considera que es una moneda que pueda ser oficial,
¿sí?,
eso está penado con cárcel, por ejemplo. Vale. Entonces, por eso el hecho de decir, bueno, sacamos una nueva moneda, pero no la quiero identificar para evitar problemas de ese estilo.
Bueno, Víctor, vamos a seguir hablando contigo, ¿vale? Uh-huh. ¿Te parece? Vamos a hacer descansar 3 minutos y nos vas a decir, pues eso, si tiene IVA, ¿dónde se compra? ¿Quién, uh-huh, la usa? ¿Cuánto vale? ¿Y qué pasa si, imagínate, tenemos bitcoins ahí acumulados y morimos? ¿Qué pasa, uh-huh, con esos bitcoins?
De acuerdo.
Ahora volvemos.
Dale una vuelta en Radio 4G FM.
Radio 4G. El futuro es ahora.
Es curioso que a las 2 de la tarde todas las emisoras
son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias,
te cuentan lo mismo de la misma forma.
Con los 185 votos en contra del Partido Popular
quedamos.
Todas, no. En Radio 4G FM jugamos a la contra.
Felipe de Luis.
Lo pueden hacer los aficionados, pero Cristiano Ronaldo no puede hacer eso.
Todo el deporte y la última hora de la información suenan a la contra con Felipe de Luis. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en Radio 4G FM.
Radio 4G. El futuro es ahora.
Dale una vuelta con Gema Méndez en Radio 4G FM.
Media en las Islas Canarias y estamos hablando con Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin, esta moneda virtual que ha creado alguien o un grupo de personas con un nick japonés y que, bueno, tuvo la idea, la ejecutó y la ha puesto a disposición de la humanidad. Disposición de la humanidad, yo le voy a poner unas comillas, ¿vale, Víctor? ¿Te parece?
Sí.
Vale. Bueno, vamos a seguir descubriendo cosas interesantes acerca del Bitcoin. Sabemos que es, quién lo ha inventado, es legal.
Sí, perfectamente legal. De hecho, hasta ahora lo que pasaba es que había un cierto marco de incertidumbre porque no había legislación. Recientemente, en abril en este año, Hacienda aquí en España tomó cartas en asunto y posteriormente en octubre la Unión Europea dictaminó que el uso de Bitcoin es perfectamente legal. Y de hecho no está sujeto al IVA. Es decir, al fin y al cabo lo considera como una moneda más, como si fuera una divisa extranjera. De tal forma que cuando uno, por ejemplo, compra dólares o compra yenes, no te hacen pagar un 21% más por cada dólar, sino simplemente vale el precio que tiene el mercado, lo que se intercambia y se venden. Con Bitcoin es bastante igual. Entonces, lo único es que la gran diferencia, en vez de estar emitidas por un banco central y controladas por un banco central, es una democracia en sentido totalmente amplio, porque se emiten y se distribuyen a lo largo de todo el mundo y el precio viene marcado por oferta y demanda a nivel mundial. Y no hay nadie que ni lo pueda manipular ni lo pueda alterar, como nos sucede con las monedas que estamos acostumbrados.
Como las decisiones de Draghi, ¿no? Que devalúa un 25% el euro y...
Eso es, y te baja el poder adquisitivo un 25% y puede ser, aquí en este sentido, simplemente se puede tomar una postura económica puede ser acertada o puede no serlo. Lo importante es que esas decisiones las toman unas poquitas personas y no están validadas por el resto. Mientras que aquí esa decisión es común, es compartida entre todos.
Sí. ¿Dónde podemos comprar Bitcoin? Y bueno, ¿y dónde podemos hacer transacciones? ¿Con quién?
Pues
¿son particulares? Uy, es que tengo muchas preguntas. A ver, ¿dónde podemos comprar Bitcoin primero?
Pues se pueden comprar en muchísimos sitios. Hay desde particulares directamente que compran y venden Bitcoins.
¿Pero cómo los encuentras?
En su día a día. Hay páginas de internet, está lleno. Por ejemplo, localbitcoins.com es un sitio de intercambio, es el equivalente a un segunda mano en el que cualquier persona que quiera comprar bitcoins o los quiere vender se ponen de acuerdo. Tienes anuncios de cuánto quiere vender, por cuánto quiere vender una persona bitcoins y por cuánto otros están dispuestos a comprarlos.
¿Y dónde
se
podemos gastar los bitcoin? ¿En la frutería del barrio? ¿Comprándonos un coche? ¿Una hipoteca? Obviamente no, porque no está validada por un banco. ¿Dónde? ¿Cómo podemos hacer uso de los bitcoin?
A día de hoy casi todos los usos de bitcoin son internet. Es decir, por ejemplo, ahora que ha sido recientemente Black Friday, si quieres comprar en Amazon o muchísimos otros sitios, puedes hacerlo. Si fuéramos un ciudadano estadounidense y estemos en Estados Unidos o en Canadá, podríamos comprar un portátil de Dell y pagarlo directamente en bitcoins a Dell, o pagar licencias de Windows y el programa de Office de Microsoft, por ejemplo, pagárselo directamente a Microsoft, directamente en bitcoins. En cambio, en tiendas de la calle es bastante raro, es poco habitual. Aquí en Madrid se hizo un esfuerzo y en la calle Serrano pues fueron cerca de veintitantos comercios al principio y se llegó a más de un centenar en total, en el que aceptaron la moneda, pero es un poco más experimental. Digamos que Bitcoin nació en Internet y es para quedarse en Internet.
¿Cuánto tiempo hace que está funcionando Bitcoin?
Empezó en el 2009.
¿Hay experiencias anteriores a Bitcoin similares?
No, ha habido otros intentos en los cuales sí que ha habido monedas electrónicas, ha habido muchas, pero siempre han estado creadas y centralizadas por una empresa. Y eso tiene el problema o la dificultad de que si esa empresa, por lo que sea, tiene cualquier problema, la gente que está utilizando ese dinero deja de valer. Al fin y al cabo es como si tienes un pagaré, tienes un papel de una empresa que quiebra. Pues ese pagaré no te vale de nada.
Caramba.
Claro.
Es como que pierdes el dinero.
Perderías todo el dinero. Eso ha pasado históricamente. Eso ha sido no de ahora, sino históricamente. Cuando llegó Bitcoin cambió justamente esto. Porque a diferencia de lo que sucede con otras monedas, Bitcoin se ha creado totalmente descentralizado. No hay un ente central que lo emite. Se emite totalmente de forma distribuida. Y además, la seguridad que te da la red de Bitcoin es tan grande que a día de hoy, a nivel de cómputo en Internet, de ordenadores que están protegiendo la red, estás hablando de toda la capacidad de todos los ordenadores, los 500 ordenadores más potentes del mundo, no serían capaces ni siquiera de alterar la red de Bitcoin. Es decir, que a nivel informático tiene una seguridad muy mayor, o sea, muy superior a la seguridad que te puede dar el uso común que estás haciendo cuando estás a un banco, por ejemplo, para ver tu banco online. Es mucho más inseguro que este sistema, por ejemplo.
Vale, Víctor, mira, yo tenía aquí apuntado como peligro, y justo el planteamiento que te voy a hacer ahora nos lo acaba de poner un oyente a través de un WhatsApp, así que mira, leo el del oyente, que es lo mismo pero formulado de otra manera. ¿No puede ser que el Bitcoin se pueda usar fraudulentamente para blanquear dinero o evadir impuestos?
Sí, es uno de los miedos, es uno de los riesgos, además es real, es decir, no es una quimera. La mayor parte del dinero que hoy en día se blanquea, se lava o se utiliza para evadir impuestos no es a través de Bitcoin, en absoluto. Lo que pasa es que sí que es cierto que Bitcoin tiene una parte de pseudoanonimato en el que todas las transacciones que se han hecho desde 2009 hasta ahora están todas publicadas, cualquier persona puede consultarlas y puede ver desde qué dirección de origen se envió ese dinero, a dónde llegó y en qué hora, pero no necesariamente está asociada a la identidad de las personas que están detrás de esos números de cuenta, entre comillas. Por lo tanto, hay un cierto anonimato y eso facilita el que se pueda utilizar para este tipo de actividades ilícitas. Es una minoría, pero obviamente es un uso que se puede hacer de la tecnología.
Hombre, entiendo que la policía que se dedica a delitos informáticos y este tipo de blanqueo de dinero, delitos de este tipo, supongo que lo tiene muy en cuenta esto del Bitcoin también.
Claro, ahora digamos que les ha pillado un poquito con el pie cambiado, porque es relativamente nuevo, pero obviamente están haciendo todo lo que pueden para intentar evitarlo. Lo que pasa es que simplemente les ha cambiado la foto mucho de cómo están actuando hasta ahora, cómo lo hacen ahora. De tal forma que ahora es bastante más complicado de poder tracear esos bitcoins. Una de las capacidades que tiene Bitcoin es que es mucho más difícil de poder tracear el origen y el destino de los fondos de dinero. Y eso es por lo cual se puede utilizar para fines no lícitos.
Bueno, una cosita más. ¿Por qué no se conoce más popularmente esta moneda, el Bitcoin? ¿A quién no le interesa que conozcamos?
Efectivamente, Bitcoin se ha asociado en el pasado, históricamente, siempre a actividades delictivas. Es decir, se ha intentado siempre que en la mente de las personas aparezca la palabra Bitcoin asociado a blanqueo de dinero, a tráfico de drogas, a compra de armas, etcétera. No se niega que eso puede utilizarse para eso, pero simplemente es una minoría. De hecho, la mayor parte de la droga hoy en día se paga en dólares y no nos preocupa por ello. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente de la élite, que hoy en día tiene el control económico de cómo funciona el dinero, si tu dinero se va a devaluar en el colchón o no se va a devaluar, etcétera, obviamente no lo quiere perder. Ya no Bitcoin en particular, sino todas las criptomonedas que han surgido a razón de este nuevo invento, digamos, a razón de Bitcoin, viene justamente a oponer cierta resistencia a la manipulación de los mercados que estamos viendo todos los días. Entonces, no hay nada de interés por parte de los bancos, por parte de las de Mastercard, Visa e intermediarios de banca, en que este tipo de cosas se conozcan. Y dado que no pueden evitar que al final la gente lo conozca, al principio era siempre todo negativo en contra de Bitcoin, y ahora lo que intentan es al menos asociarlo a algo que no sea lícito.
Ah, sí.
Lo que ocurre es que al final la gente termina conociendo la realidad, y de hecho todos los bancos en España, los grandes bancos de inversión, están invirtiendo en la tecnología que hay detrás de Bitcoin. No quieren decir nunca Bitcoin, porque no quieren que se asocie la palabra, pero utilizan blockchain, que es la cadena de bloques, que es la tecnología que hay detrás de Bitcoin. Y están todos los bancos detrás de ello. Lo que pasa es que no aparecen los medios, porque ellos están viendo que el envío de dinero con Bitcoin es mucho más seguro, mucho más rápido y con muchas menos comisiones. Y para ellos sería muy buena opción el poder moverlo, como a día de hoy lo hacen con transferencias SEPA, por ejemplo, transferencias SWIFT al otro lado del Atlántico, con costes mucho menores. Pero lo importante es que esa tecnología, a día de hoy la podría disponer cualquier persona con Bitcoin. Lo que ellos intentan es que esa tecnología la tengan realmente ellos. Es decir, si ellos pueden hacer más eficientes sus operaciones, menores costes para ellos, y trasladarle al cliente una pequeña parte tan solo de ese ahorro, van por la buena vía.
Cuando hablas de ellos, te refieres a los bancos.
Eso es. Hoy en día, una persona puede enviar, por ejemplo, dinero en bitcoins al otro lado del mundo, a una persona que ni siquiera está bancarizada, que está en la India, con simplemente tener una dirección de Bitcoin, que es como enviar un correo electrónico. Es dándole un botón desde el propio teléfono y envías dinero a una persona que está en la India. Si eso mismo lo quieres hacer con un banco, es casi imposible, porque tienes que ir a tu banco. Si quieres enviar una cantidad en rupias equivalente a menos de 300 euros, no te lo van a hacer.
Ajá.
Si quieres hacer ese intercambio, hay que pasarlo a dólares primero y luego a la conversión a rupia, que es la moneda de la India.
Eso, como nosotros conocemos, hacer una transacción.
Eso es, vale. Que aquí estamos en el mundo occidental, que estamos acostumbrados a banca, y cualquier persona tiene una cuenta bancaria.
Sí.
Nuestra nómina llega por ahí, no hay ningún problema. pero un país como la India, de más de 1.000 millones de habitantes, resulta que una pequeñísima fracción tiene banco. El resto, no es que no tengan dinero, es que simplemente es una casta inferior que no tiene la opción ni siquiera de tener una cuenta banco.
Claro.
Entonces, si en un momento hay que contratar un servicio de un informático que está en la India, que es realmente bueno, que me puede echar una mano con mi blog o cualquier otro servicio que necesite, yo lo puedo pagar como si fuera un correo, uh-huh, directamente, con un email. En el sistema tradicional directamente no puedo.
Ya.
O sea, no tengo esa opción.
Hombre, de todas maneras, detrás de este invento, de esta creación, de este negocio, uh-huh, hay alguien que quiere lucrarse también. Además, por eso las comisiones. ¿Esas comisiones son altas en el Bitcoin?
No hay nadie en el sentido de que esté algo centralizado, que hay una empresa que está ganando dinero.
Alguien tiene que estar ganando dinero,
no,
Víctor.
No, hay usuarios que están vendiendo y comprando bitcoins, sí, y obviamente por vender bitcoins lo venden un poquito más de lo que ellos los compran para poder sacar algo. Eso sí es verdad, es decir, compras y vendes, lo mismo que pasa hoy en día cuando estás intercambiando divisas en el mercado Forex. Es bastante igual, nadie vende a mismo precio que el otro quiere comprar. Si quieres vender un poquito más caro y otro vender, y con el otro comprar un poquito más barato.
Se está especulando.
Y Bitcoin, a día de hoy, como tiene poco tiempo todavía, es muy volátil. Y esa volatilidad llama completamente la atención de los especuladores. Por lo tanto, es verdad que hay bastante gente que se dedica a especular con Bitcoin. Lo que quieren es que suba en un futuro para vender más caro y poder ganar algo.
Hombre, el problema que veo yo con los Bitcoin es que tú puedes ganar muchos Bitcoin con un intercambio de ese tipo, ¿no? Una transacción. Pero claro, no puedes canjearlo por euros. Siempre tienes que moverte en un mundo virtual, invertirlos en cosas virtuales y grandes compras que tú quieras hacer. O incluso compras diarias, ¿no? ¿Las vas a poder llevar a cabo con Bitcoin? O al menos de momento.
Todavía no. Puedes comprar cosas bastante caras y bastante grandes, pero son cosas como muy selectas. Es decir, en Estados Unidos, bien, te puedes comprar un Lamborghini si quieres, incluso.
Mira, pues sí.
Hay gente que se ha comprado una casa directamente, una mansión en Florida. Uh-huh. O sea, hay casos de este estilo. Yeah. Pero son excepciones. Es decir, tú no te quieres comprar una casa y dices, yo quiero pagarla en Bitcoins. No, tiene que ser esa en particular, que el dueño la quiere vender Bitcoins, ajá, que tú lo tienes que aceptar.
Vale.
Pero empresas serias que hasta ahora no estaban admitiendo Bitcoins.
O sea, tú pagas una mansión en Bitcoin, uh-huh, en Bitcoin, y eso en el registro figura como que tú lo has pagado en Bitcoin y está reconocida esa moneda virtual como legal.
Eso es, lo que se hace es, se pone siempre el valor de cambio a la moneda oficial del país, en esta estación, en este caso en dólares, uh-huh, o aquí en euros sería. De hecho, por ejemplo, aquí en España, uh-huh, se constituyó la primera empresa en Bitcoin y el capital social, los 3.000 euros de la empresa, pues hizo en Bitcoins.
Ah, mira.
Entonces, simplemente lo que necesitas es alguien que atestigue que efectivamente a valor de día de hoy, eso es el equivalente en euros a la moneda de aquí, en X euros.
Víctor, estamos terminando, pero yo quiero preguntarte, ¿qué pasa si el sistema Bitcoin quiebra? ¿O hay peligro de que pueda quebrar? ¿Qué pasaría en ese momento?
No hay peligro de que pueda quebrar. Lo que sí que es cierto es que es una tecnología que está madurando. Yo diría que no puede quebrar, básicamente porque no lo puedes manipular. No hay forma de poderlo manipular. Es un sistema que se autoprotege. Si, por ejemplo, hay gente que quiere que baje el precio, hay otra gente que está intentando manipular para que haga justamente lo contrario, no lo puedes alterar voluntariamente y se autoajusta. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha intentado manipular el precio de la moneda en varias ocasiones. ¿Y lo ha conseguido? Sí, lo mismo que si ahora mismo vuelca al mercado miles de millones de dólares y obviamente el valor de la divisa baja. Pero no puedes hacer que valga cero, y lo mismo que tampoco puedes hacer que la gente deje de poderlo utilizar.
Mm.
Entonces, en ese sentido, yo lo está protegido. Lo que sí que es cierto es que, al ser una tecnología y ser código, al fin y al cabo, podría tener algún bug, algún fallo. Es verdad que en todo este tiempo no se han descubierto ningún fallo importante, todo el mundo lo está mirando, y hay muchísimo incentivo en conseguir encontrar un fallo de seguridad porque hay dinero detrás. Pero no es nada probable que eso suceda.
¿Usas Bitcoin tú?
Sí, lo utilizo bastante habitualmente. Compro cosas por internet bastante habitualmente. Aquí en España tenemos la ventaja que incluso puedes cambiar directamente los bitcoins por euros, incluso en cajeros. Hay cajeros en algunos sitios donde puedes meter directamente los bitcoins y te devuelve los billetes.
¿Ah,
o
sí?
Al revés, puedes comprarlos.
O sea que si es canjeable, si puedes
canjearlo. Sí, claro, es canjeable. Lo que pasa es que no es tan sencillo de canjear como nos gustaría a todos. Bitcoin, comprar con bitcoins directamente y moverte por Bitcoin es súper sencillo. Es mucho más sencillo que moverte en euros, pero mucho más sencillo. Uh-huh. Más sencillo que pagar con PayPal incluso.
Uh-huh.
Ahora, cuando quieres convertir en euros, pasar del mundo, digamos, virtual a los euros que utilizamos todos los días, es donde la complicación es un poquito mayor. Un poquito. Pero ya hay opciones.
Uh-huh.
Es decir, hay cajeros en centros comerciales directamente donde puedes hacer ese intercambio. Algunos solamente te permiten comprar bitcoins y otros te permiten tanto comprar como vender.
Ay, los intereses de unos pocos, siempre poniendo cortapisas a los intereses de la mayoría, ¿no? En este caso.
Sí, yo soy partidario de que al menos la gente conozca esta tecnología y lo valoren por sí mismos, que no se deje influenciar por la supuesto. Información que les pueda llegar, sino
eso
que
es cierto.
Lo valoren.
Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Por eso, por esto decía, siempre los intereses de unos poquitos, en este caso el poder económico, dando ahí cortapisas, poniendo cortapisas al interés de todos nosotros, que somos los que al final tenemos que hacer magia para que no nos sobre mes y no nos falte dinero.
Eso es.
Pues nada, Víctor, que muchísimas gracias por venir, Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin. Muchas gracias por estar en Dale una Vuelta y poner un poquito más claro el tema del Bitcoin.
A vosotros, muchas gracias.
Que vaya bien.
Gracias.
Hasta pronto. Hasta. Bueno, pues nada, ahí tenéis los datos del Bitcoin. Que un poquito de música, ¿os parece? Hasta que entramos en calor con el grupo que nos va a visitar hoy. Venga, vámonos con Ainara Amaro, Bambaram. Bambaram, 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 bambaram. Thinking about you now, what can I do? Oh, if everywhere I look and I bet I see you. Mine are too dark, I need a doctor to take me away from inside of this blue. When I first saw you, I knew I loved you. I was your baby, it was only me and you. You found me special, our connection was a good old by somebody as you knew.
Dale una vuelta con Gema Méndez en Radio 4G FM.
Haber mamado música globalizada. El único algodón que vi es ese rosa de las ferias por el que los niños matan. Pero ya soy un esclavo, exactamente igual que tú. Esta
extraña sensación de vivir en una celda con la boca amordazada. Apenas me deja dormir, así que busco por mi cuerpo mi código de barras. Yo también soy un esclavo, exactamente igual que tú. Encadenado solo a base de mentir, vencido y desarmado sin una guerra civil. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz y enseña a tus hijos que esto no siempre ha sido así, por eso canto. Perfecta opresión que se ha llevado a cabo de manera enmascarada. No les importa mi color, para ellos somos marionetas de la misma raza. Así que ya soy un esclavo, exactamente igual que tú. Solo a base de mentir, vencido y desarmado sin una guerra civil. Recuerda quién eres, recuerda cuál es tu raíz. Enseña a tus hijos.
Esto que estás escuchando ahora, las 12:51. 11:51 en Canarias, no os preocupéis, que sí, que alargamos la sección después de ese parón de 3 minutos. Bueno, pues esta canción se llama Blues Cañí y forma parte del segundo disco de un grupo, una banda madrileña que se llama Última Experiencia. Su segundo disco se llama Eléctrica. Tantos datos en tan poco tiempo que nos los organice Miguel Ángel Ariza, que es uno de los integrantes.
Vengo al rescate.
De Última Experiencia, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un placer.
Bueno, el placer es nuestro que quieras venir, porque claro, no siempre estamos rodeados de un rockero del demonio.
De un rockero del demonio, una estrella internacional como yo, ya lo sé, amigos. Pero vengo aquí a dar clase y caché a este programa de radio.
¡Uy! No, hombre, porque Miguel Ángel, eres tú y otras dos personas, José Alberto Solís y Carlos Laoz, batería. Carlos bajista. Laoz y eso es, bajista, José Alberto Solís. Tú pones la guitarra y la vocecilla.
Yo pongo la vocecilla y la guitarra cuando puedo, cuando me dejan, sí.
Claro, y me dices, puedes llamarnos rockeros del demonio. ¿Me lo has dicho o no me lo has dicho?
Es que estábamos en off the record aquí hablando de si éramos poperos o rockeros. He dicho, creo que podemos tener la etiqueta de rockero del demonio.
Bueno, no sois ningunos pipiolos en esto de la música. Ya, como digo, lleváis dos discos, este es el segundo, se llama Eléctrica. Uh-huh. Y yo te preguntaba al hilo de la letra de esta canción.
Que sepas que me acaba de romper el corazón con eso, no somos ningunos pipiolos y tal.
Ah, sí.
éramos la joven promesa hasta hoy.
¿Sí?
Hasta hoy del...
No, bueno, yo tampoco tengo mucho peso, O sea, tú tranquilo, o sea,
No, eso es. Ya no nos llevamos muchísimos años. Ya.
Claro, y... esta canción, Blues Cañí, que estábamos escuchando, yo trataba de entender la letra, es muy reivindicativa. ¿Es vuestro estilo?
Bueno, es uno de nuestras vertientes. Nos gusta... Yo cuando escribo canciones, intento escribir sobre cosas que me llaman mucho la atención.
¿Cómo qué?
Pues es lo que te iba a decir. O sea, de repente puede ser que me llame la atención, un coche bonito, que no ha sido el caso hasta ahora. Pero, por ejemplo, una cosa completamente trivial, pero que me llama la atención y que me apetece hablar de ello. O, increíblemente, estos años, pues al final tengo tan taladrada la cabeza con tantísima mierda que nos rodea que al final acabo yo soltando mi mierda en forma de canciones.
Uy. Uy, yo no digo nada, pero...
Pero bueno, que es un... O sea, me refiero a que el rock siempre ha bebido de esas fuentes, de ser un poco reivindicativo, de decir, oye, señores, concretamente Blues Cañí es una llamada de atención a la gente educando casi a sus hijos de, oye, decirle a vuestros hijos que esto no siempre ha sido así, que a veces no agachábamos la cabeza tanto, ¿no?
Anda, mira, eso está muy bien, es un muy buen mensaje,
sí,
creo.
Sí, no... Intentamos poner un poco de poesía a la reivindicación, ¿no?
Claro que sí, no está mal, ¿eh? De más ponerle un lacito a veces a la crueldad que nos rodea, eso es cierto. Pero, sin embargo, en el disco sois unos romanticones.
En el disco, en Eléctrica, sí que es verdad que pues lo, efectivamente, pues pasamos por una etapa de gran contenido emocional.
Cuenta, cuenta.
Crónica en rosa, amigos, en Radio 4G.
No. Experiencia para los demás.
No, básicamente es un disco que sale de una rotura de corazón absoluta.
¿Pero de los tres?
No, de los tres, no. De aquí el que habla, concretamente.
Bueno, todo pasa en la vida, tú tranquilo.
Y efectivamente ese disco sale, muchas canciones hablan de eso, ¿no? Uh-huh. Vimos que era un poquito el leitmotiv del disco, era un disco desgarrado. Yo siempre me gusta decir que es un disco a lo José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, de corazones rotos, hombre solitario y barra de bar. ese fui yo durante...
¿Qué estereotipo?
Ese fui yo, efectivamente, pedazo de estereotipo, eso es. Pero sí, en vez de convertirlo en ranchera como José Alfredo, pues yo lo convertí un poco en música de rock.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues muy bien, muy bien. No todas las canciones del disco son así, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nunca habíamos hablado de amor en última experiencia y en este disco sí que hablamos de amor.
¿Y libera mucho esto? ¿Libera?
Es que yo lo uso, como te he dicho antes, lo uso de manera de liberación total. O sea, que por no estar hablando todo el rato de lo mal que va el país, pues de repente hay una canción en la que hablo de lo que yo pienso de por qué va mal el país, ¿no? Pues esto del amor igual, o sea, como no, tampoco soy mucho de contar muchas de mis intimidades, al final me enfrento a una hoja en blanco y lo cuento yo, ¿no?
Bueno, eso está muy bien. ¿Escuchamos un poquito esta canción? ¿Verdad? ¿Cómo se titula?
Esta se llama Verano.
Verano.
Dale una vuelta en Radio 4G FM.
Esto es lo que te pierdes si no escuchas La Jungla 4.0.
Sí, el pescado.
El pescado,
sí, con una extra de arroz.
Eso.
Nosotros son los manguis.
¿Cómo te va a comer un pez? ¿Cómo te va a comer un pez hortera, un pez con un japonés que te arranca la cabeza por una mierda de trozo de sardina?
No vas a ver, no se pone atún.
¿Dónde ha caído España? Anda, que como llegar allí un día a Moncloa,
un besuguito,
vais a cagar. Todos los japoneses cerrados y convertidos en bar de bravas. Y todo, y calamares, y chopitos, y boquerones en vinagre, y torrendos, coño, y torrendos, sushi, mis cojones. El sushi, mis huevos. ¿Cómo que el sushi?
Sí,
eso está prohibido, nada más. Eso es el puto aeropuerto, cuando te vayas.
La Jungla 4.0 con José Antonio Avellán. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio 4G.
Levántate cada día con José Antonio Avellán.
Le llamo en nombre de la Dirección General de Tráfico simplemente para desear...
O con la mejor música latina en Dale Mambo. O con una emisora deportiva americana. Porque ya puedes crear tu propia emisora, tu propia radio, solo en radio4g.com. Mi Radio es una herramienta exclusiva de Radio 4G que te permite configurar tu propia emisora, hora a hora, con los miles de radios que puedes escuchar en nuestra plataforma digital. Configura tu propia parrilla y escucha tu programación en nuestra web o aplicaciones móviles.
Es un trabajo hermoso, todos los días diferente.
Mi Radio, pruébalo, solo para usuarios registrados de radio4g.com.
Radio4G.com